Buenas tardes, ¿cómo están, Enrique, Carlos?
Gracias por atendernos. Mira, yo estaba haciendo la vez pasada una crítica sobre el caso que te afecta, o sea, que de la que vos sos abogada, digamos, que son estas mujeres que fueron contagiadas por un abogado. Sí, diciendo que el abogado, por supuesto, no tiene ninguna defensa que alegar, a mi modo de ver, porque es abogado y conoce perfectamente los términos de la ley sobre esta materia. Ahora, Mirna, hay una parte, y lo estaba leyendo ahora, por eso queríamos preguntarte, que es la responsabilidad del uso de preservativo. Una de tus clientes dijo que le pidió usar preservativo y que él no quiso, ¿verdad?
Todas al principio de una relación, como es lógico, bueno, estando al menos en un estado relativamente sano, prevemos protección. Este hombre tenía la manera, el modo de operar, de ganarse la confianza de la mujer, de la familia, del entorno social, de proponer relaciones serias, y después ya empezaba con el tema de que quería un hijo. Entonces les coaccionaba un poco por esa parte de la libertad de determinación de las mujeres y les pedía no usar protección. Al hacer eso, él rompe el protocolo de prevención que establece la ley, la 3940/2009, y bueno, con eso se demuestra que hubo intencionalidad en sus actos.
Sí, categórico. Yo porque para mí ese era un elemento, digamos, no voy a decir responsabilidad compartida, porque no es el término que cabe, pero de irresponsabilidad de las víctimas, ¿verdad? Yo creo que tenés razón. Ahora, ¿cuál es el nivel de confianza a que podés llegar, digamos, con una relación eventual? Y mira, pero quiero aclararte antes de seguir, porque no quiero que se malinterprete. Yo estoy de tu lado y yo quiero que este tipo se vaya a la cárcel mal, ¿verdad? No, lo único que te digo nomás es, como cuestión didáctica también, hay que usar el preservativo, aunque claro, el tipo no quiera, ¿entendés?
Por supuesto. No, de hecho que es muy interesante el tema, es trágico nomás, pero llamamos la atención de la sociedad como un estirón de oreja generalizado, ¿verdad? Tanto para la sociedad en general, tanto para las personas portadoras, por supuesto que para el Ministerio de Salud, a través de los entes rectores, por todos lados está teniendo una implicancia y un llamado de atención. Desde luego que una persona debe de protegerse, debe de cuidarse, eso es lógico en estos tiempos, pero bueno, son cosas que pasan y terminó de esta forma este tema.
Carlos, sí, vos sabés que Mirna, yo sí también estuve analizando, es difícil, ¿verdad?, meterse en la vida de los demás y opinar, porque uno tiene que estar en esa situación para tomar las decisiones. Es muy fácil decir, hubiera hecho tal cosa.
Totalmente. Ahí, mira, estamos nosotros recibiendo un montón de comentarios, desde para que abren las piernas, son una salvaje, son una bandida, para eso luego. Hay un montón de cosas que la sociedad tiene que reempezar a replantearse, también a educarnos todos en ese sentido, a informarnos. Las entidades correspondientes deberían de difundir más, educar más. Yo no sé qué están haciendo las ONGs que embanderan las causas. Hasta el momento nosotros no tenemos apoyo ni de ninguno de ellos, al contrario, salió un comunicado ahí, bueno, que sería interesante que lea un poco y analice de Vencer. Sí. Y bueno, se me van las ideas porque estoy en dos partes. Tenés razón, no podemos entrar nosotros a juzgar la vida privada, particular y personal de cada uno, se autodetermina, pero desde el momento que hay un engaño, mi libertad, no podemos estar hablando de que soy completamente libre, 100%. Ni de que mi voluntad es pura.
Así claro, mismo, así tal mismo. Cual. A ver, para entender un poquito, porque es la primera vez que lo abordamos nosotros, por lo menos. Yo sé que se ha comentado hasta el cansancio en los medios de comunicación, pero en estos espacios informativos es la primera vez que abordamos el caso. Yo quiero que nos historias un poquito, así brevemente, si podés. ¿Cómo inicia todo esto? Estabas contando que el hombre embaucaba a las mujeres, trataba de ganarse la confianza, entablando en principio una relación seria, pero convengamos que era un era un trotamundo, ¿verdad? Porque ¿cuántas sí. víctimas existen? Fueron en lapsos de tiempo,
claro, el lapso
tenía
de tiempo.
Las relaciones paralelas. Contanos un poco ese detalle, si podés.
Bueno, y como se dice vulgarmente, la única persona o la única mujer que está segura de dónde está su marido, inclusive, es la viuda, ¿verdad?
Claro.
Él formaba relaciones estables, les daba esa etiqueta, vos sos la novia, ella era la novia, y bueno, después que yo salía a trabajar, hacía una vida normal, y seguramente Intrigín en esos tiempos también tenía otras relaciones, ¿verdad? Por los tiempos, por los testimonios que están dando, y algo tiene en la cabeza que no regula muy bien, por lo visto.
No, evidente.
No, pero espera un poco, Mirna. ¿Siete mujeres juntas?
No, son tiempos, digamos que de 3 años, 4 años para abajo, y pausada, una relación de 7 meses estable, una relación de 2 años estable, una relación de 2 meses, pero en el intervalo, o sea, mientras mi relación de 7 meses, de 8, de 9, de 10 meses, fija, estable con él, él también estaba con otras mujeres.
Ah, claro, él tenía relaciones paralelas entonces.
Claro, totalmente.
¿Pero vivía con alguna o tenían una relación de nuevo?
No, esa era otra de sus tácticas, aparte de aparecer como novio y compañía.
Ajá.
Después ya las invitaba a formar a estabilizarse, y las invitaba a ir a vivir juntos, las llevaba a la casa, hacían vida de pareja.
O sea, yo entiendo que contabas que había relaciones en intervalos de tiempo, pero también paralelas, pero algunas entonces le llevó a una casa a vivir, y después la relación sin nada terminaba, ¿o cómo era el tema?
No terminaba sin nada, la relación, el objetivo, y mira que me expongo muchísimo, yo digo, bueno, no importa, si vienen querella después de esto, o sea, haré frente y punto, porque ya me mandó decir que va a querella, pues yo ni le conozco, ni revelé su identidad,
obvio,
ni nada,
estamos revelando
¿qué me dijiste, Enrique? ¿Es el tiempo que ellos vivían juntos?
No, que contabas vos que existían dos modalidades, relaciones en un intervalo de tiempo, y sí, relaciones paralelas.
Claro, estábamos finalizando el tema del modo. Él las lleva a vivir, las invita a tener una familia, les pide un hijo, desde ese momento que rompe ya el protocolo, porque buscando un hijo, por supuesto, no hay métodos de protección.
Claro.
No podemos asistir, no podemos pedir la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a formar pareja así, buscando familia, buscando descendencia, y al momento que las mujeres quedan embarazadas y van a hacerse sus pruebas prenatales, toman conocimiento de la condición. Y ahí, por supuesto, estallan, y porque ellas antes no tenían esa condición y están muy seguras, y hay formas de probarlo. Y le reclaman, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me transmitiste esto? Y de ahí ya, soy una loca, seguramente luego, que esto, que lo otro, y corta todo vínculo con ellas. Corta vínculo, por supuesto la mujer se separa, ya ahí, a partir de ahí, él se desentiende del tema. Por eso que se juntaron los casos de asistencia alimenticia, son varios casos de asistencia y varios casos de incumplimiento del deber alimenticio. Ah. Y así fue tomando estado público.
Claro, ahora entiendo mucho mejor. Si el hombre pide tener un hijo, obviamente que se rompe la barrera de la protección.
Claro, porque... y ahí se dice que está en incumplimiento.
Claro, obvio, porque yo en principio yo creí que estarán relaciones casuales y que se incumplían algunas normas que hasta si se quiere son tan lógicas y se repiten hasta el cansancio, pero si el hombre ejecuta este plan y le pide a la mujer formar una familia y tener hijos, obviamente que van a tener relaciones sin condón.
Claro, y sí, así mismo es, y a mí me estaban reclamando el tema de que, bueno, la revictimización es terrible, y me dicen, pero tenían que tomar sus medidas. En un matrimonio, en una relación de noviazgo, de años, de tiempo, Yo le pido a mi novio cada tanto una prueba. No, normalmente no.
Claro.
Y en segundo lugar, la ley esta que se está utilizando le da el derecho a la persona portadora de la condición de contarle cuándo y a quién esa persona estime,
¿sí?,
sobre su condición. O sea que si yo tengo una pareja y le pido tener un hijo, no estoy obligado. Hay un montón de interrogantes, hay que releer, redebatir esta ley, porque, sí, porque para mí es un principio inconstitucional, ¿verdad? Pero hay cuestiones que hay que tomar con pinzas y releerlas. No,
yo creo que, Mirna, perdón, te interrumpo, hay un ratito, sí, y le interrumpo a Carlos también, porque yo estoy partiendo de una base, ¿verdad? A mi modo de ver, era obligación legal, ahora vos me estás haciendo ver que no.
La ley dice otra cosa.
Es que yo tengo entendido que es obligación legal dar a conocer el Estado.
No,
al público, a la pareja.
Eso es lo simpático, dentro de las contradicciones que tiene la ley. Por un lado te da el protocolo de protección, pero por otro lado te da el derecho de optar cuándo y a quién contar si querés tu condición.
Mira, ¿entendés?
Es una ley que para mí hay que releerla, o yo estoy completamente tomando de otro lado, pero como me dijeron, ¿verdad? No estás entendiendo, me dijeron, pero bueno.
¿Qué número es
la ley 3940?
3940/09.
Sí, que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Esa es la ley.
Así mismo.
No, vos sabés que realmente, como estaba contando, aunque es el escenario más catastrófico, aunque no fatal, hay que decirlo también, porque hoy ya no es fatal vivir con VIH.
Sí, así mismo. Sí, así.
A ver, sí nos da realmente elementos para poder poner a prueba todo lo que sabemos sobre el virus, sí, y sobre la enfermedad. Sí. Entonces, sí. Es un momento terrorífico, digo, para tus clientes, para las personas para las que vos estás trabajando, pero sí, es sumamente instructivo para toda una sociedad que
para todo un
dice
país.
Saber todo sobre esto, pero en realidad descubre que sabe muy poco.
No sé, sí, totalmente. Entre está el desconocimiento y está también la falta del cuidado, ¿verdad? O sea, lastimosamente llegamos hasta este punto para empezar a hacer un poco de ruido y tomar conciencia, y independientemente del tema de la conducta de esta persona.
Claro. Otra pregunta que tenía un poquito de duda en el relato que estás compartiendo con nosotros. Ninguna de las víctimas propuso un matrimonio, o sea, casarse.
Les por el testimonio les pedía reconstruir una familia. Y como sabemos, hoy en día un matrimonio, una unión de hecho, es equiparable a un matrimonio aparente. Entonces, sí, da lo mismo, y desde el nacimiento de un niño se equipara a un matrimonio. Entonces, por ese lado no hay mayor relevancia, digamos.
Claro, pero ¿no viste que hay nomás también una cultura acá, aunque cada vez
es mejor? Él jugaba, él jugaba la casita.
Formalmente, digamos, vivía en una casa feliz.
Claro, sí, totalmente.
A ver, ¿y cómo caen en su red? ¿Cómo caen en su red estas mujeres? Yo sé que hay algunos elementos que hay que obviar porque se tiene que cuidar la identidad de las personas y no hay que dar ningún elemento que pueda identificarlas.
No, yo realmente no conozco muy bien esa parte, ni me dediqué mucho al enganche. Ya me estoy dedicando un poco más a las cuestiones más importantes que tendrán relevancia en su momento, y aportar los elementos a la fiscalía. Son de distintas formas, a través de amigos, a través de redes, a través de, no sé, la verdad que voy a dar una información
imprecisa,
incorrecta o imprecisa, porque no conozco muy bien.
No te preocupes. Lo que pasa es que quería hilar nomás con lo que ocurrió hoy, porque es de público conocimiento que él queda detenido por un operativo de inteligencia que hace la policía, y contactaron con él por WhatsApp, con un perfil falso, ¿verdad?
Entendido que casi fue, nosotros no conocimos, no tengo los detalles, pero sé que fue liderado por la Policía de Investigación de Delitos a través de la Dirección de Personal de Cuestiones Tácticas, ¿verdad? Claro. O sea, fue una estrategia que hicieron, no sé cómo, y bueno, se lideró entre el Ministerio Público y la Policía de Investigación de Delitos, que hicieron realmente un trabajo impecable.
Un último detalle, Mirna. Yo sé que es complicada la entrevista porque hay elementos que tenemos que obviar de la conversación por lo que dice la ley. No se puede aportar ninguna información que ayude a identificar a las víctimas. Entonces, es un poco difícil hacer las preguntas también, pero, a ver, las personas para las que vos estás trabajando, todas están en un tratamiento, ¿verdad? Y quiero saber también si el estado de salud de los niños es óptimo, están haciendo tratamiento normal, están fuera de peligro.
Los niños están, sí, muy bien. Las mujeres todas están en tratamiento y importante señalar también esto de que la condición te permite llevar una vida relativamente normal hasta cierto punto, siguiendo el protocolo y el tratamiento médico. Y la transmisión de madre a hijos ya es un tema superado por la medicina, ya son excepcionales los casos en los cuales una mujer, a sabiendas de su condición, transmite al hijo, ¿verdad? Porque se evita el parto natural y se evita la lactancia, y a través de eso se corta la cadena de transmisión.
Sí, es cierto. Ese es un detalle no menor también y que la gente debe conocer. Bueno, porque el único problema en realidad de toda esta historia, si bien hay otros elementos penales y todo que se está debatiendo en la fiscalía, es que la persona con el virus no reciba en tiempo y en forma el tratamiento, ¿verdad? Pero con esta información que vos estás compartiendo con nosotros, eso, correcto, hay suficiente, se tomó las medidas en el tiempo y en forma y ellas están siguiendo tratamiento entonces.
Sí, no sé si en la forma, pero bueno, por lo menos a tiempo.
Ah, correcto. Bueno, está bien. Mirna, te agradecemos muchísimo el tiempo y los detalles que compartiste con nosotros. Muy amable.
Ok, a disposición. Hasta luego.
Mirna Morínigo, que es abogada.